Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos celebrado en el día de ayer, el 18 de octubre. Este Consejo de Gobierno se centró en dos bloques de materias fundamentales, unas de ordenación académica. Por ello me acompaña el vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo, don Manuel Pérez Mateos, y otras de profesorado, por eso me acompaña también el vicerrector competente, que es don Alfredo Bolarreba. En el informe del rector, incluso los dos aspectos más importantes también versaron sobre los datos de matrícula, cosa que explicará el vicerrector de Ordenación Académica, y sobre la memoria del servicio de inspección, cuestión que informará el vicerrector de profesorado. Por mi parte, solo quiero reseñar de los demás acuerdos, que muchos eran de mero trámite y si luego quieren les informo en particular sobre ellos, sobre dos cuestiones relacionadas con la calidad. En materia de calidad se aprobó un programa de cartas de servicio de la Universidad de Burgos que lo que pretende es que los diversos centros, servicios y unidades definan cuáles son sus funciones. Esa perfecta definición de las funciones tiene, por un lado, una función de transparencia, que todo el mundo conozca qué es lo que desarrolla cada uno de los servicios, unidades y centros, y por otro lado una función, una aspiración de mejora de la calidad en la prestación de los servicios. Cuanto mejor se conozca, mejor definida esté la competencia de cada unidad, servicio, centro, mejor desarrollarán esa función y mejor cumplirán con sus obligaciones. Y, por otra parte, también en materia de calidad se aprobó el reglamento regulador de la Comisión Permanente de Igualdad de la Universidad de Burgos. Bien, la Universidad de Burgos siempre ha estado comprometida con la cultura de la igualdad. Bien es cierto que la universidad, afortunadamente, es de los ámbitos donde la igualdad está más implantada, donde esta cultura se asume más y con más naturalidad, pero nos ha parecido oportuno que, a pesar de que no existe ningún problema sustancial en esta materia, crear una comisión permanente de igualdad que mejore, dentro de lo posible, estas relaciones en el ámbito de la universidad. Lo que se ha hecho entonces es crear esta Comisión Permanente de Igualdad y también cabe destacar que ya se está realizando el Plan de Igualdad de la Universidad de Burgos. Estas son las dos cuestiones relevantes que quería informar y a partir de aquí cedo la palabra al señor vicerrector de Ordenación Académica, don Manuel Pérez Mateos, para que informe de sus cuestiones.
Muy bien, muchas gracias, secretario. Buenos días a todos. Sí, lo primero que quería era dar cuenta de los datos de matrícula de la universidad, prácticamente ya finalizados todos los procesos, aunque todavía queda terminar algunos de los títulos que se ofertan, pero vamos, ya tenemos datos casi definitivos y resulta de gran satisfacción el poder decir que a pesar de la crisis, pues la universidad sigue aumentando el número de estudiantes. En cuanto a los estudiantes de nuevo ingreso, tenemos a fecha de ayer 2.518, que son 295 estudiantes más que el curso pasado 2010-2011, lo cual supone un incremento del 13,3%. Y en cuanto a la matrícula total, tenemos 8.937, prácticamente 9.000 estudiantes, lo cual significa 272 alumnos más, es decir, un incremento del 3,14%. Los títulos que mayor incremento, mayor número de alumnos de nuevo ingreso han experimentado son los de maestro en educación primaria, Administración y Dirección de Empresas, Maestro de Educación Infantil, Derecho, Ingeniería de Edificación, Comunicación Audiovisual, Ingeniería Mecánica, Educación Social y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Quiero decir también que la Escuela Politécnica Superior, y a pesar de la crisis, de la famosa crisis del ladrillo, mantiene prácticamente la matrícula. De nuevo ingreso incluso experimenta un incremento en el conjunto de sus titulaciones en 85 estudiantes, lo cual significa un incremento del 13,5%, aunque la matrícula total pierde respecto al curso pasado 96 estudiantes, un 2,6%. Pero en general, en todos los títulos, en la mayor parte de títulos, se han experimentado incrementos de matrícula. Por otra parte, quería decir que también ayer se informó en el Consejo de Gobierno de la verificación positiva por parte del Consejo de Universidades del grado en Turismo y del máster en Evolución Humana, así como informes favorables de la Agencia de Calidad de Castilla y León, ASACIL, del máster en Cultura del Vino, en Enoturismo en la Cuenca del Duero, y las modificaciones de dos grados de maestro que habíamos tramitado, de los dos grados de maestro que habíamos tramitado anteriormente. De tal manera que a día de hoy la universidad oferta 27 grados totalmente ya verificados y 13 másteres. Tenemos otros 6 másteres más en fase de evaluación, de tal manera que para el próximo curso tendremos un mínimo de 19 másteres más los 27 grados a los que hacía referencia. Asimismo, el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de implantación del grado en Turismo, el máster en Evolución Humana, el máster en Patrimonio y Comunicación, el máster en Cooperación Internacional para el Desarrollo. En otro de los puntos del orden del día, el Consejo de Gobierno aprobó la propuesta de segregación de la actual Escuela Politécnica Superior en dos nuevas escuelas: la Escuela de Ingeniería Civil, Edificación y Agronomía, que impartirá los grados en Tecnología de Caminos, Ingeniería de Edificación, Ingeniería de Obras Públicas en Construcciones Civiles, Ingeniería de Obras Públicas en Transportes y Servicios Urbanos e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, así como 3 másteres más. Y la segunda escuela se denominaría Ingenierías Industriales y de Informática y tendría a su cargo el grado de Ingeniería Electrónica y Automática, el grado en Ingeniería Mecánica, el grado en Ingeniería de Organización Industrial y el grado en Ingeniería Informática, así como 6 másteres más, algunos están implantados y otros se implantarán próximamente. La Escuela Politécnica Superior presentó esta propuesta de segregación que fue aprobada por Consejo de Gobierno, principalmente para conseguir una mejor organización, teniendo en cuenta que en este momento esta escuela tiene ya un número elevado de titulaciones, de alumnos, de personal académico y de administración y servicios, y por tanto resulta, dada el grado de madurez y cualificación que se ha alcanzado, pues resulta conveniente una segregación, una división, para afrontar con más éxito la adaptación de los estudios y de las actividades que se realizan de investigación al espacio europeo de educación superior. En este momento se cumple con estas memorias lo que está previsto en el artículo 19 de nuestros estatutos y en el Real Decreto 557 que regula la creación y reconocimiento de universidades y centros, y será llevado al Consejo Social, que se celebrará esta misma tarde, de tal manera que si el Consejo Social aprueba esta segregación será remitido en breve, inmediatamente, a la Junta de Castilla y León, que es la que tiene potestad para crear esas dos nuevas escuelas, en definitiva para aprobar la segregación correspondiente. Por otra parte, en otro de los puntos del orden del día, se aprobó la normativa para la extinción de enseñanzas no adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior. Tal y como establece la legislación docente, el Real Decreto 861/2010, las enseñanzas universitarias que se rigen por legislaciones previas a este decreto, es decir, las que denominamos habitualmente como enseñanzas no adaptadas al Plan Bolonia, quedarán definitivamente extinguidas el 30 de septiembre de 2015. Teniendo en cuenta que en este curso vamos a impartir ya el último con docencia presencial de algunos de los títulos en proceso de extinción, aquellos que corresponden a primeros ciclos, el Consejo de Gobierno aprobó ayer una serie de normas para que los estudiantes tengan información clara de cuál es su perspectiva. Estoy refiriéndome, lógicamente, a estos estudiantes de planes anteriores, de planes en extinción. En concreto, lo que aprobamos fue que las titulaciones no adaptadas irán extinguiéndose curso por curso, que los centros, no obstante lo anterior, continuarán realizando las mismas convocatorias anuales que están realizando actualmente, lo que llamamos convocatoria ordinaria, extraordinaria y de fin de estudios, durante los dos cursos académicos siguientes a la fecha de extinción citada en el Real Decreto 861. Es decir, dicho de otra manera, ningún estudiante podrá examinarse, podrá ser objeto de evaluación en esta universidad con posterioridad a septiembre de 2017. Pero además, a partir de la entrada en vigor de esta normativa, que será el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, los estudiantes de enseñanzas no adaptadas dispondrán de un máximo de 6 convocatorias de examen para superar cada una de las asignaturas. Es decir, 4 convocatorias de examen organizadas en los dos cursos siguientes al de la extinción de las enseñanzas correspondientes. O sea, 2 convocatorias en el curso correspondiente con docencia presencial y otras 4 ya sin docencia, pero con derecho a examen. Transcurridas esas convocatorias, el estudiante que no haya obtenido el título y desee continuar estudios deberá hacerlo ya adaptándose a las enseñanzas correspondientes de grado. Bien, y entre otros asuntos, no voy a detallar más que aquel que me parece quizá un poco de mayor interés, que es que también se aprobó una serie de tablas de convalidaciones de estudios de formación profesional de grado superior, estableciéndose 2 grupos de títulos, de ciclos formativos de formación profesional, en 2 grandes grupos, digo, aquellos que se consideran afines a titulaciones de grado universitarias, en las que se aprobó la convalidación, el reconocimiento de al menos 30 créditos, y aquellos títulos que no son afines, aquellos títulos de formación profesional que no son estrictamente afines, pero que pueden tener módulos que sí presenten un cierto grado de correspondencia, de afinidad, y que se les convalida con menos de 30 créditos. En ese sentido, se aprobaron las tablas de correspondencia de los diferentes títulos de formación profesional con los grados universitarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, vicerrector. Ahora tiene la palabra don Alfredo Bolarreba, vicerrector de profesorado, para informar de los asuntos de su competencia.
Muy bien, muchas gracias, secretario. Las 2 cuestiones más importantes que se abordaron en materia de profesorado en el Consejo de Gobierno de ayer fue un procedimiento para la finalización de los contratos más antiguos que tiene la universidad, que son los que provienen de la Ley de la Reforma Universitaria de 1986, de los que todavía quedan 11 contratos. Para dar una solución de continuidad suave al personal que se encuentra en esta situación, por una parte, pero con una exigencia mayor en cuanto a los requisitos que se exigen en materia de doctorado, el Consejo de Gobierno aprobó un mecanismo mediante el cual pues, se pueden dotar plazas de forma que estos profesores concluyan su tesis doctoral en un plazo máximo de un año y en otro año más consigan la acreditación para continuar en la carrera laboral estándar del profesorado que tiene su relación contractual regulada por la Ley Orgánica de Universidades. Estos contratos pues, finalizarán los administrativos en el año 2012, en mayo del 2012, al año que viene, y los siguientes pues, finalizarán dos años después y ya estos profesores han tenido que entroncar en esa fecha en la carrera profesional estándar. La otra materia sobre la que se informó en el Consejo de Gobierno, porque no era objeto de aprobación, las aprobaciones pertinentes fueron realizadas pues, meses atrás, tienen que ver con la actividad del servicio de inspección, que aunque en principio está concebido para dar, para ejercer el control sobre todo el personal de la Universidad de Burgos, ha efectuado sus acciones desde su creación en enero, pues exclusivamente sobre el profesorado en esta fase inicial. El procedimiento que se ha seguido ha sido el de inspección de la actividad docente mediante visitas aleatorias que se realizan sin aviso para comprobar que el profesorado está cumpliendo con sus obligaciones en los lugares y a las horas previstas. El resultado de toda esta inspección es un grado de cumplimiento del 92%, lo cual le permite a la Universidad de Burgos poder justificar ante la sociedad, y ese también es una parte de los objetivos del servicio de inspección, justificar ante la sociedad que realiza un uso correcto de los recursos cuantiosos que la sociedad le dota. Por una parte, y por otra, pues revela el grado de responsabilidad, que tampoco es una sorpresa, sobre el cumplimiento de sus obligaciones por parte del profesorado. Respecto del 8% restante de comprobaciones fallidas en las que no se estaba impartiendo la clase como estaba previsto, pues se ha podido comprobar que había causas justificadas para esa no impartición y, por tanto, no ha habido necesidad de realizar expedientes disciplinarios en esta materia. También se informó en el Consejo de Gobierno de ayer sobre las propuestas que realiza el servicio para mejorar nuestra actividad para este curso y que tiene que ver con ese 8% de clases que no se impartieron. Una de las mejoras que nos sugiere el servicio es que realicemos, que pongamos en marcha un sistema de incidencias general de la universidad, de tal manera que los profesores comuniquen los problemas que puedan aparecer en relación con la clase a través del campus virtual. Y que el Consejo de Gobierno apruebe una norma de tal manera que quede bien establecido cuáles son los procedimientos y los criterios para recuperar las clases que nos imparten, que de manera general son abordadas por los profesores a título individual, pero que como garantía para los estudiantes debería quedar regulada con carácter general. Además del informe sobre la actividad inspectora realizada durante el curso pasado, se presentó el plan de inspección para este curso, para el curso que ya está en marcha y que ya se está realizando. Se amplía la inspección a las clases presenciales de máster, se amplía la inspección a la comprobación de las fechas de cierre de actas, de tal manera que no se entorpezca el proceso de matrícula de los estudiantes que continúan estudios, y además se introduce una nueva iniciativa que es el UBU-barómetro. El UBU-barómetro es un sistema de encuestas realizadas sobre una muestra aleatoria de estudiantes a los que se les preguntará periódicamente a lo largo del curso la percepción que tienen, mediante un procedimiento reglado, la percepción que tienen sobre el grado de cumplimiento de las clases que deben recibir en una fecha determinada, si la clase se impartió, si no se impartió, si en el caso de que no fuese impartida, cuáles fueron las razones y si hubo procedimiento de recuperación de la clase, además de si la clase duró lo que estaba previsto que tenía que durar. De esta manera esperamos alcanzar una información estadísticamente significativa sobre este grado de cumplimiento al margen de las visitas de inspección y que nos permitirá afinar las visitas hacia los focos de posibles incidencias, moderando el carácter aleatorio de las revistas de las visitas que en este momento se realizan. Para ello, pues se ha realizado ya un envío de correo postal a una colección de estudiantes aleatoriamente seleccionados y ya tenemos pues un panel de estudiantes que están dispuestos a colaborar a lo largo del curso en esta iniciativa, a los que yo creo que hay que aprovechar la ocasión para agradecerles su participación, porque de esa manera estarán colaborando con nosotros en la mejora del servicio que tenemos que prestar. Nada más.
Muchas gracias, vicerrector. Yo creo que al respecto debe quedar claro que el resultado, como resultado de las actuaciones del servicio de inspección, los incumplimientos detectados han sido nulos, no ha sido ninguno. De hecho, la propuesta del servicio de inspección son mejoras, no son expedientes. Si hubiese algún incumplimiento, habría propuesta de apertura de expedientes. Lo que ha habido son incidencias. Entonces, incumplimientos en el sentido de que no se estuviese impartiendo una clase sin justificación, no ha habido ninguno. Eso sería incumplimiento. Lo que ha habido son incidencias, profesores que cambian las horas, profesores que trasladan el lugar donde se realiza la clase porque es una práctica y lo llevan a un sitio donde no está previsto, pero efectivamente esa clase se está impartiendo aunque sea en otro lugar. Eso sería otra incidencia. Y por eso, efectivamente, lo que nos propone el servicio de inspección es un cuadro, un lugar en la página web donde se informe de todas esas incidencias, de todos esos cambios de clases, cambio de lugar, cambio de profesores. Pero bueno, nos complace enormemente el no haber detectado ningún incumplimiento en sentido estricto, sino solo estas incidencias. Y por eso también el siguiente paso es llegar a través del Ubarómetro, de ese sistema de encuestas, a esa mayor precisión, ya llegar a comprobar si la duración de las clases es la adecuada, la puntualidad del profesor, no solo que se dé la clase, sino que se dé de la hora que debe comenzar hasta la hora que debe concluir, bueno, esas cuestiones menores. Por tanto, la verdad es que el resultado de este primer medio curso de actuación del servicio de inspección ha sido satisfactorio. Y el señor vicerrector de Ordenación Académica también quería informar de alguna cuestión más. Le cedo la palabra.
Sí, gracias. Sí, porque se me olvidaba una cuestión que para nosotros resulta de gran satisfacción, y es que, aunque todavía está pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, ayer tuvimos conocimiento de una resolución de la Secretaría General de Universidades por la que se concede la mención hacia la excelencia a los programas de doctorado de las universidades españolas. En la correspondiente convocatoria, la Universidad de Burgos presentó solicitudes para 5 de sus programas de doctorado: el programa en química avanzada, el programa en electroquímica, ciencia y tecnología, el programa en ingeniería térmica, el de avances en ciencia y biotecnología alimentarias y el programa en ingeniería termodinámica de fluidos. Pues bien, los 5 programas han alcanzado la puntuación mínima dentro del proceso de evaluación realizado por la ANECA, exigida para poder optar a esa mención, a ese reconocimiento, a ese sello de excelencia. Si bien, debido a los recortes presupuestarios, en una segunda fase, en todos los programas presentados por las universidades españolas, se ha concedido finalmente esa mención a parte de ellos. En concreto, la Universidad de Burgos, de las 5, que insisto, los 5 tuvieron esa puntuación mínima de ANECA, pero de esos 5, 3 han sido galardonados con esa mención, justo los 3 que mencioné en primer lugar de química, de electroquímica y el de ingeniería térmica. En todo caso, es para nosotros una gran satisfacción percibir que con un proceso muy duro, porque insisto que esta mención hacia la excelencia pues, ha tenido una evaluación exhaustiva, pues los 5 programas presentados han superado el listado. Gracias.
Muchas gracias. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración o cualquier pregunta.
Respecto a la siguiente reflexión, en las quejas de los alumnos, al menos las que recogió el defensor universitario, no eran tanto que los profesores no daban las clases, sino que publicaban tarde las notas y demás. En este sentido, se va a hacer algo, o que no estaban en sus tutorías, no tanto la asistencia diaria a clase.
Respecto de la primera de las cuestiones, lo que hemos informado es sobre las actuaciones programadas. El servicio de inspección, y en la página web tiene la memoria a disposición, tiene otro tipo de actuaciones que son no programadas y que son las que se suscitan a raíz de denuncias. También ha habido ese tipo de actuaciones que han dado lugar a otro tipo de actuaciones. Los problemas en relación con la fecha de cierre de actas efectivamente han sido detectados y son conocidos, y por eso es por lo que han sido incluidos este año entre las actuaciones del servicio de inspección. Respecto de las tutorías, tenemos una dificultad tanto normativa como de ejecución. Las tutorías están en este momento reguladas por una norma de 1986. En aquella época no existía Internet. Y tenemos serias dificultades para definir el concepto de tutoría en este momento. Como paso previo al establecimiento de una norma en la que el Estado no parece ayudar porque no renueva la regulación de esta actividad, hemos incluido en el UBU-barómetro una encuesta, una pregunta sobre cuántas veces has asistido en el último mes a tutorías y cuántas veces has encontrado a tu profesor. De tal manera que tengamos una medida estadística de qué es lo que los estudiantes esperan respecto de la permanencia del profesor en el aula. Porque hay una parte de la actividad que los profesores realizan que no es en el aula, que es online, desde cualquier lugar y a cualquier horario, que es la atención a los alumnos a través de la plataforma virtual, que está totalmente fuera de normativa, que también es tutoría y que tenemos que reconocerle al profesor. Entonces, antes de ponernos a inspeccionar una actividad que está en este momento mal configurada, nos gustaría primero tenerla bien definida, de acuerdo con la comunidad académica, con las necesidades del profesor, y una vez bien definida, nos pondremos a inspeccionarla. Así que de momento, encuesta y después inspección.
¿Cuántos alumnos componen ese panel de estudiantes del UBU?
Pues en este momento hay 200 estudiantes. Se envió carta a 1.000. La muestra aleatoria era de 1.000 y el panel de estudiantes de 200. De esa manera conseguiremos que en la primera va a haber varias oleadas todos los meses. Se va a realizar esta encuesta en fechas que no son conocidas previamente, obviamente, de forma natural por los estudiantes. No se les va a preguntar, no se les va a decir previamente la fecha, ¿no? Sino que se les va a preguntar a toro pasado. Sobre ese día, esperamos que el error en la encuesta, en la primera oleada, sea el máximo, de un 7%, y vaya disminuyendo hasta la última oleada, en el que esperamos alcanzar una incertidumbre en las respuestas de un 2%. Con esos casi 200 estudiantes, hemos garantizado que la muestra es significativa estadísticamente y que tendremos un grado de confianza en la respuesta del 95% con esas incertidumbres que les he señalado, de entre un 7 y un 2%.
De todas formas, yo quería también subrayar la apreciación del secretario general en el sentido, por lo que a mí compete, de que los incumplimientos, por ejemplo, en el término de cumplimentación de actas o en la publicación correspondiente de las guías docentes, son puntuales. Tanto los detectados por el servicio de inspección como las denuncias presentadas ante el defensor universitario. Porcentualmente no son en absoluto significativas. Eso quiero dejarlo también claro porque...
Es un aspecto que es necesario resaltar, porque lo cierto es que no es noticia que el 92% de la, del profesorado haga lo que tiene que hacer. Lo que es noticia es que un profesor ha organizado, ha tenido un comportamiento muy, altamente disfuncional. Eso sí es noticia, pero queremos resaltar que eso es extremadamente raro.
En cuanto a la...
Nada, la segregación de las dos escuelas de la Politécnica, ¿estará lista para el próximo curso? ¿La previsión es esa?
Bueno, estará en manos de la Junta de Castilla y León, que como dije antes es quien tiene la capacidad para aprobarla o rechazarla. Pero bueno, lo presentaremos en breve, probablemente esta misma semana lo registraremos en la Junta y bueno, pues el tiempo que pueda llevar, la verdad es que lo desconozco. Es posible que sí, la previsión es que sí, pero veremos.
En cuanto al papel de los estudiantes, ¿en qué va a afectar esa disolución de la Escuela Política de Asturias?
Bueno, lo que permitirá con esta división es organizar de una manera más adecuada las enseñanzas, porque además no nos olvidemos que ya en la actualidad existen dos campus geográficamente separados, el campus del BENA, que recogerá las ingenierías industriales y que por tanto agrupará a aquellos estudiantes que están realizando estudios que tienen un cierto grado de afinidad, y por otra parte el campus de la Milanera, que agrupará a todos los estudios relativos con ingeniería civil, ingeniería de edificación, que podríamos llamar genéricamente construcción, y que también incorporan a los estudios de ingeniería agroalimentaria del medio rural, y eso también pues, va a permitir definir de una manera más específica, con un nombre además propio, un nombre más descriptivo, que permitirá que efectivamente los estudiantes también tengan otra ubicación distinta, lo cual permite también que los procesos de representatividad en todos los diferentes órganos, en las diferentes comisiones, pues se incrementen con respecto a lo que existe en la actualidad.
Los estudiantes de agroalimentaria se tendrán que trasladar del campus de Río Bena al campus de la Milanera.
Bueno, hay que decir que la mayor parte de estudios, precisamente los estudios de ingeniería agroalimentaria, son los que en su momento en la propuesta correspondiente hubo un cierto debate sobre qué escuela deberían de acogerlos, pero finalmente la Politécnica ha considerado que existe mayor afinidad en esos estudios con los que tienen que ver con la edificación y la ingeniería civil, y por tanto se ubicarán en el campus de la Milanera, teniendo en cuenta que únicamente los alumnos tendrán que desplazarse al campus del BENA para llevar a cabo las prácticas de edafología. El resto de estudios, el resto de clases pueden impartirse perfectamente porque corresponden a departamentos que están ubicados en la Milanera.
Si no he entendido mal, ha dicho que este año eran 27 grados verificados y 13 másters, y el año que viene 19 másters. ¿Se puede avanzar algún máster que qué titulación de máster se va a impartir el año que viene, de esos 6?
Sí, bueno, estamos trabajando en...
Que haga fase.
He dicho que no. Sería exactamente el máster en integridad y durabilidad de materiales, componentes y estructuras, el máster en administración de empresas, el MBA que hemos dicho, el máster en ingeniería industrial, el máster de derecho de la empresa y de los negocios, que también había comentado, y el máster de investigación de economía de la empresa. Y luego están en proyecto, pero todavía no se han tramitado, el máster en ingeniería informática, en energías alternativas y en seguridad y salud en el sector de la construcción. Lo tenía aquí y se me había olvidado.
Eso es en fase de proyecto, ¿no?
Efectivamente.
En cuanto a la extinción de las enseñanzas europeas no adaptadas, ¿a qué titulaciones va a afectar?
A todas.
Exactamente.
Tiene que afectar a todas las enseñanzas que se están impartiendo, un total de 29 títulos. Es decir, todos los títulos antiguos.
Los antiguos, todas las licenciaturas y diplomaturas.
Todas las enseñanzas de primero y segundo ciclo.
Se adapten a los grados nuevos, ¿no?
Sí, están ya adaptadas todas. En este momento ya tenemos todas las enseñanzas, los 29 títulos anteriores se han convertido
en
27 actuales, porque ha habido fusión, digamos, entre títulos que eran antes de primero y títulos que eran solo de segundo ciclo. Ha habido alguna reconversión, pero en este momento ya están adaptadas todos los títulos. Pero lógicamente los anteriores, los que empezaron a impartirse con fecha anterior a la entrada en vigor del Real Decreto 1393 de 2007, todos tienen que seguir, terminar y dar el derecho al estudiante a que pueda consumir las convocatorias de examen correspondientes.
Bueno, pues muchas gracias a todos.